Eso que escuchaste fue Nobody Thinks About Me de Michael Graves, cantante original del grupo Los Misfits. Una canción inspirada en los sucesos de la masacre de la escuela Columbine en Little Town, Colorado. Pero, ¿qué fue Columbine? Te preguntarás. Bueno, Columbine fue la peor balacera escolar en los Estados Unidos. Sucedió el martes 20 de abril en la secundaria ubicada en Little Town, Colorado, donde dos adolescentes mataron a 13 personas e hirieron a más de 20 antes de suicidarse. En su momento llegó a ser el peor tiroteo escolar en Estados Unidos, donde también se involucró una bomba de fuego. Esto para distraer a los bomberos y la policía. También se colocaron explosivos en la cafetería de la escuela. Los tiradores fueron Eric Harris y Dylan Klebold, donde ellos cursaban ya el último año de lo que sería en Latinoamérica la preparatoria. Se sabe que ellos eran como víctimas de acoso escolar por parte de sus demás compañeros, lo cual ocasionó esta terrible matanza. Esta matanza no solo causó la muerte de varias personas, sino también provocó cierta polarización social, por así decirlo, sobre la postura sobre las armas, la cultura gótica, la gente que escucha heavy metal, entre el fin. Curiosamente, los chicos no eran bulleados como tal, simplemente pertenecían a un grupo de lo que hoy se le conocería como los nerds, que ellos no eran nerds ni nada por el estilo, pero hoy se les diría así. Ellos formaban parte de un grupo llamado el Trench Coat Mafia, que era básicamente vestirse como gangsters con trench coats, que serían gabardinas negras. Y pues bueno, grabaron un par de videos en su casa, en los que se muestran como tiradores, sicarios hasta cierta manera. Pues bueno, el 20 de abril, que es también el cumpleaños de Adolf Hitler, a quien ellos admiraban profundamente, estos chicos colocan un par de bombas en un parque para distraer a los bomberos y a la policía, y colocan explosivos en la cafetería de la escuela para que éstas estallaran a la hora de la cafetería, a la hora del lunch, donde la cafetería está más llena, y dispararían a los que iban sobreviviendo y saliendo, cosa que salió mal. Así que ellos deciden tomar armas y hacer un tiroteo en la escuela que acaba con la muerte de 13 personas. Y el suicidio de ellos terminó 40 minutos básicamente después. Y el equipo SWAT entraron a la escuela 47 minutos después de que empezaron los tiroteos. Y pasaron 5 horas para que la escuela estuviese bajo control. En esta masacre murieron Cassie Bernal de 17, Stephen Conroe de 14, Corey DePorter de 17, Kelly Fleming de 16, Matthew Ketcher de 16, Daniel Moisa de 15, Daniel Robro de 15, Dave Sanders de 47, Rachel Scott de 17, Isaiah Schultz de 18, John Tomlin de 16, Lauren Townsend de 18 y Kyle Velasquez de 16. Pero bueno, tú me dirás, oye, pero si quisiera escuchar algo sobre Columbine, puedo ver el documental, puedo ver las charlas TED Talk de la madre de Dylan Klebold. Pues sí, podrías hacerlo, pero por eso es que en esta ocasión te voy a traer 16 pequeños hechos que posiblemente no conozcas sobre la masacre de Columbine. Así que en esta ocasión te pido que te relajes, te prepares un chocolate, un café y te sientes a escuchar. Los maestros sabían de la fascinación de Dylan y Eric por matar, pero lo ignoraron. En diciembre del 98, Eric Harris y Dylan Klebold produjeron un cortometraje llamado Hitman for Hire, o Sicarios. Mostraron en la película a su clase y todos estaban espantados. La cinta mostraba a Eric y Dylan siendo contratados por un nerd para matar a un abusador con armas falsas. Todas las familias e incluso la policía aprendieron de la masacre. Un profesor los regañó por la violencia, pero no vio esto como una posible amenaza. En una entrevista, Sue Klebold reveló que en marzo del 99, no mucho antes de la masacre, ella y su esposo Tom tuvieron una reunión con la profesora de escritura de Dylan. Cuando llegaron con ellos, Dylan estaba con ellos y estaban sorprendidos de que también un orientador estaba presente. Según la profesora Kelly, ella hace tiempo ya quería hablar con ellos. Esto antes de evaluar una tarea. Dylan había escrito un ensayo bastante violento donde él se veía así como un asesino, disparando a gente inocente. Sue y Tom estaban espantados, pero lo curioso es que la maestra Kelly no estaba espantada con la violencia, no, de hecho ella estaba espantada con el uso de las palabras altisonantes. Mientras Dylan rechazó su propia escritura como diciendo solo es una historia, Sue recuerda que Tom le preguntó al consejero, esto es algo por lo cual debemos preocuparnos, y este les dijo que no, sin embargo estaban realmente preocupados por las cosas. Entonces, él seguiría con ellos y les mostraría el ensayo final de Dylan. La señora Kelly más tarde se contradeciría y diría que las afirmaciones de la familia Klebold son falsas y que no era una maestra preocupada. Está bastante. Se contradicen aquí ambas partes, como casi siempre sucede, ¿no? Y el consejero nunca contactó a Sue y Tom cuando fue entrevistado en el 2016 para una entrevista para el programa 2020. Lo que sí es que él dijo que fue a la de cámaras que él no veía a Dylan como una amenaza antes de Columbine. También la policía fue criticada por cómo se manejó el asunto, porque antes del tiroteo la policía era, pues ya sabía que Eric y Dylan tenían antecedentes penales, que eran unas pequeñas amenazas. En enero del 98 irrumpieron la camioneta de un extraño y robaron equipo eléctrico, entre ellos una computadora. Fueron arrestados el mismo día y acusados por robo. En el estado de Colorado se toman más de $1,000 en bienes. Eso es un delito de clase 4. Pero al no tener registros previos y eran estudiantes modelo, el juez les ordenó meterse a un programa de distracción que incluía clases de manejo de ira. Y a pesar de haber sido liberados antes por buen comportamiento, fueron puestos en libertad condicional. Sue Clewell después dijo que tanto como poner crema para peinar en una barbilla habría sido suficiente para meter a Dylan en la cárcel. O sea, sé que ya estaban esperando cualquier motivo para meter a Dylan a la cárcel. Cosa que hubiera sido útil, la verdad. Después, en marzo del 98, el sitio web privado de American Online de Eric Harris fue confiscado por la policía, por así decirlo, porque un antiguo amigo de ellos, Brooks Brown, y sus padres informaron a la policía que Eric estaba amenazando con matarlo en dicho web. Pero no solo a él, sino también a varios maestros de Columbine. Michael Guerra, un investigador de la policía del condado de Jefferson, informó estos hallazgos en un borrador de una declaración jurada, solicitando una orden de allanamiento para el hogar de Eric, que ya estaba en libertad condicional, lo cual hubiera llevado al arresto de Eric, que también hubiera sido útil. Sin embargo, la declaración jurada nunca fue presentada a un juez y como resultado, el caso fue ignorado. Además, la policía no pudo acceder al sitio web cuando la familia Brown regresó para recibir una actualización. Obviamente, después del tiroteo, pues la familia de Brown, como la de otros, criticaron a la policía por no haber hecho nada antes. De hecho, en el documental Hora Cero, que se los recomiendo, Randy Brown dice, lo que mucha gente no sabe es que el 20 de abril, mientras se llevaban a cabo las matanzas, la muerte de estos chicos, la puerta de emergencia estaba, que lleva a la biblioteca, estaba abierta. Escuchan y escuchan, pero nunca rescataron a estos chicos. No importa lo que digan, esto fue inaceptable. También la mamá de Brooks, Judy, agregó, entonces cuando hablan de cómo salvaron a estos niños ese día, pues, eso es mentira, no es cierto. Esos niños se quedaron sin escuela, se salvaron. Más tarde las autoridades dijeron que habían seguido un protocolo de estándar de policía que se enfoca más que nada en la necesidad de contener el incidente. O sea, sé que a la policía le preocupaba más calmar el pedo, por así decirlo, neutralizar a los tiradores y no tanto rescatar víctimas. También la policía se contradijo en varias partes porque llegaron a anunciar que había hasta 8 pistoleros y 25 muertos. La verdad que no. También los que han visto documentales y videos de este hecho sabrán de qué hablo. Un estudiante escribió, uno desangrándose hasta morir, en un intento de alertar a la policía que el maestro Dave Sanders estaba muriendo. pero lo ignoraron. Esto es una de las, quizá las mayores críticas de la policía del condado de Jefferson. Y su respuesta el 20 de abril, de cómo ignoraron la llamada de socorro de Dave Sanders, quien había recibido un disparo y se estaba desangrando lentamente. Sanders había sido un héroe ese día, reconoció los disparos como disparos y ayudó a evacuar la mayor parte de la cafetería, esto corriendo escaleras arriba para asegurarse de que las aulas estuvieran cerradas. Fue ahí cuando Harris le disparó por la espalda. A pesar de esto, el profesor Sanders logró arrastrarse al laboratorio de biología del profesor Doug Johnson, donde se escondían 60 estudiantes y 3 maestros. El estudiante Aaron Hansey intentó hacer los primeros auxilios. Esto sin éxito, que es cuando la maestra Teresa Miller llamó al 911. Bueno, más bien, intentó llamar al 911 sobre el estado de Sanders, pero por razones obvias la línea estaba saturada y se desangró por casi 3 horas. La verdad, los estudiantes lograron distraerlo un poco del dolor, preguntándole sobre su familia, las fotos que tenía en su billetera. A las 2:15 p.m., la estudiante Deidre Cusera usó una pizarra y escribiendo uno, sangrando hasta la muerte, y la colocó contra la ventana para alertar a los que estaban afuera. Los técnicos de emergencias médicas tomaron nota de lo que estaba en la pizarra, pero la policía les negó la entrada y les dijeron que el equipo SWAT necesitaba entrar primero. Pero el equipo SWAT estaba ya dentro de la escuela en ese momento. De hecho, ingresaron un poco después de la 1 en punto. Pero no se informaron del mensaje, no les dijeron. Y de haberlo estado, muchas personas creen que el profesor Sanders se pudo haber salvado. Y de hecho, sí, o sea, Dylan y Eric se suicidan a las 12:08. El profesor muere después de las 12:15. No sé ustedes, pero yo creo que sí se hubiera salvado. Sin embargo, después la policía dijo que pensaban que era una artimaña utilizada por los asesinos en intento de una emboscada. Y así es que Dave Sanders falleció poco después y el equipo SWAT no llegó al laboratorio de biología hasta después de las 3 de la tarde al descubrir que había fallecido. Según los informes, negaron a los técnicos de emergencias médicas la oportunidad de controlarlo, aunque ha habido disputas. En un especial de 60 minutos, los padres de Kelly Fleming denunciaron públicamente a las autoridades por el hecho de que nadie incluso intentó la escuela hasta mucho después que la gente había muerto. O sea, no hicieron nada por entrar luego, luego. Es lo que mucha gente le critica tanto a la policía como a las autoridades de la escuela. Después, Kyle Velázquez no se escondió ni entendió qué estaba sucediendo porque tenía una discapacidad mental y Daniel Moisa pudo haberse defendido. Una de las cosas más difíciles de soportar sería la posibilidad de que Kyle Velázquez, un chico de 16 años, como mencioné al inicio, tenía una discapacidad mental por un derrame cerebral al nacer. Así que pudo haber estado demasiado asustado o demasiado confundido para esconderse. Cuando encontraron su cuerpo, se descubrió que recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza de la escopeta de Dylan. Los investigadores pudieron concluir que Kyle probablemente estaba sentado en una silla cuando los tiradores ingresaron a la biblioteca. Un testigo más tarde recordó que Kyle parecía muy confundido a medida de que los disparos se acercaban. Él era el único estudiante de la biblioteca que no se escondió debajo de un escritorio. Otro pensamiento inquietante es la idea de que Daniel Moisa, quien fue la penúltima víctima en la biblioteca, o pudo haber luchado contra Harris, o al menos haberlo intentado. Pues en la transcripción de la llamada al 911, los que han investigado sobre el caso saben que hay una llamada al 911 que se filtró y la pueden checar. Les voy a dejar el link. Bueno, según la transcripción de la pelea al 911, hubo un ruido de pelea antes de que Harris le disparara a Daniel en la cara, obviamente matándolo al instante. Varias teorías han surgido en cuanto a lo que realmente sucedió. La idea de que Daniel se defendió ha sido apoyada por la evidencia. Una silla volcada encontrada cerca de su cuerpo. Y el hecho de que Klebold le había preguntado a Harris, ¿este güey trató de defenderse? Bueno, no tal cual lo dijo así, pero entienden. Debido a esto, muchos creen que Daniel había tratado de empujar una silla hacia Harris. después de haberse burlado con bonitos lentes. Al mirar el informe de la autopsia de Daniel, sin embargo, se puede ver que hubo daño en su médula espinal después de que la bala entró en su cara y viajó a través de su cuello, debido a la posición agachada mirando a Harris, bueno, viéndolo hacia arriba. Su cuerpo puede haber echado hacia atrás y empujado la silla a un reflejo motor involuntario. Cleveland pudo haber encontrado esto divertido y bromeó con Harris de que Daniel había brincado, se había puesto al tiro. El padre de Daniel, Tom Moser, apoya su propia teoría. El informe de la autopsia afirma que Daniel también recibió un disparo en la mano y que la bala le rozó una de sus orejas. Tom cree que antes de que le dispararan a su hijo en la cara, una de esas lesiones pudo haberle llevado a empujar la silla por miedo o retroceso. De cualquier manera, sabemos que algún tipo de lucha ocurrió debido al audio de la llamada al 911 y el comentario de Cleveland. Pero incluso después del 20 de abril del 99, los tiradores siguieron cobrando vidas. Así es, el 20 de abril del 99, se me fue la onda, disculpen, murieron varias personas, incluidos los tiradores. Pero, gran pero, después de la matanza, algunos sienten que perdieron indirectamente a seres queridos, indirectamente, de nuevo, por lo sucedido de Eric y Dylan. Les cuento. 6 meses después de la masacre, Anne-Marie Hochhalter fue baleada y paralizada de por vida. Perdió a su madre. Mi madre había estado sufriendo durante mucho tiempo. Escribió una carta. Columbine no la hizo suicidarse, pero ciertamente fue un factor. Carla Hochhalter, o Hochhalter, no sé bien, de 48 años, se suicidó con un arma dentro de una casa de empeños en Englewood, 22 de octubre del 99. Poco después del aniversario, un año de Columbine, Greg Barnes, de 17 años, se suicidó el 4 de mayo del 2000. Su padre lo encontró en el garage aproximadamente a mediodía, con Adam's Song de Blink-182 en el fondo. Greg no dejó ninguna nota de suicidio. Su familia dijo que al parecer él estaba feliz. La noche anterior, cuando hablaron con él, el 20 de abril, Greg había estado en el laboratorio de biología y vio a Dave Sanders desangrarse hasta morir. Uno de sus buenos amigos, Matthew Carter, también fue asesinado en la biblioteca. Y el más reciente fue Austin Oibanks, quien murió por una sobredosis de heroína el 20 de mayo del 2019, hace un año, después de haber recaído. Había estado en la biblioteca, estaba herido junto a sus amigos Jennifer Doyle y Cory de Potter, no sé, de Pewter, no sé bien. Este último de los cuales presenció morir. Después de ser dado de alta del hospital, Austin desarrolló una adicción a los analgésicos. Al dar una vuelta a su vida, se convirtió en orador motivacional y había estado sobrio durante 8 años antes de recaer. Tenía 37 años. Qué mal pedo. O sea, no solo mataron a los involucrados en la escuela, sino causaron 2 suicidios y una sobredosis, güey. Bueno, lo que se sabe bien es lo que, y está relacionado al punto 2, de que varios no murieron luego luego, sino que murieron a causa de la incompetencia de la policía y las autoridades escolares. Testigos presenciales del campo de tiro a poco gran taller recuerdan casos que solo podían oír el destino de alguien, como Brie Pascal y Emily Wyatt, que presenciaron de cerca la muerte de un compañero de clase, Cassie Bernal. Por lo que sabemos, al menos una de la mitad de las víctimas estuvieron vivas durante minutos u horas, como el profesor Dave Sanders. Entre ellos, Daniel Robro, Stephen Cornow, Isaiah Scholes, Matthew Carter y Cory de Potter, no sé, Cory, digamos de Cory. John Tomlin fue herido inicialmente, pero se cayó debajo de una mesa. Según la transcripción de la llamada al 911, me preguntó: ¿no has hecho lo suficiente? En respuesta a Dylan, y este le disparó repetidamente con su Tech-9. ¿Crees que hemos hecho lo suficiente? Fue lo que le respondió Dylan riéndose. Antes de morir, Isaiah Scholes también habría recibido insultos por parte de Klebold, diciéndole a Harris: Mira, aquí hay un N por aquí. Ya saben qué palabra dijo, no la voy a decir porque luego me tumban. Ahora aquí se pone más feo la cosa. Los cuerpos que fueron descubiertos dentro de la escuela estuvieron casi 2 días, incluso después de que algunas de las familias fueron notificadas de que sus alijos, sobrinos, hermanos habían muerto. En el informe oficial de Columbine, apodado el 11K, se revela que mientras los fallecidos fueron contabilizados pero no identificados, sus cuerpos permanecieron en su lugar durante 2 días. Qué bonito, qué incompetente. Esto era para asegurarse de que las víctimas y tiradores no estaban atrapados, un procedimiento que terminó a las 2 de la mañana del 21 de abril. Joder. Todo esto cuando se rompió el amanecer, se tomaron las fotos de la escena del crimen, digo del lugar de los hechos, disculpen por haber calcado. Incluso aquellos que fueron asesinados afuera, como Rachel Scott y Daniel Robrow, permanecieron en su lugar, cubiertos por la típica sábana blanca, para asegurarse de que todo estuviera a salvo y seguro y para que los forenses entraran. Los cuerpos no fueron retirados hasta el mediodía del 22 de abril. ¿Qué pedo? O sea, y creíamos que las autoridades en México eran incompetentes, güey. Bueno, hay que tener que esto en cuenta. Fue en el 99 y no había como un protocolo de cómo lidiar con tiroteos masivos. También se dice que las autoridades tuvieron una comunicación bastante precaria con las familias. Tom Moisa dijo que no sabía que Daniel estaba entre los muertos hasta que la policía lo llamó a las 12:30 del día siguiente. Los padres de Cassie Bernal no sabían el paradero de su hija hasta que el 22 de abril les avisaron que su hija había muerto, el mismo día que el médico pudo hacer la autopsia. Y una familia fue instruida para enviar registros dentales porque había una herida de escopeta en la cabeza que había hecho que uno de los chicos fueran irreconocibles. Fuck. Pero debían tener credenciales o algo así para poder identificar. O sea, si se dan cuenta como que la policía no sabía cómo reaccionar ante un tiroteo escolar. Y bueno, todos los informes de la autopsia de las víctimas documentan la descomposición post-mortem tempranas. De hecho, también este hecho nos trajo varias fotos infames, en las que se incluyen a Eric Harris de pie junto a las ventanas de la biblioteca. Las fotos de la icónica foto de las dos chicas llorando en la calle. Los chicos que corrían por la calle. Un par de zapatos ensangrentados que quedan fuera de un hospital. Todo esto ya saben. Notas muy morbosas, muy amarillistas por parte del mass media que solo le importa vender miedo y terror. Y en una nota muy morbosa está la imagen del cuerpo de Daniel Robrow, quien fue enyesado en varios medios de comunicación al día siguiente. Claro, ¿cuándo han visto que los medios se enfoquen en vender información y no solamente terror y miedo y imágenes que te dejan traumados? Pero bueno, así es como la familia de uno de ellos se enteró que su familiar había muerto. Joder. Y en una de las fotos más alegres y menos conocidas tomadas ese día, incluye una vista de Eric Harris dentro de la biblioteca, de pie junto a las ventanas, vivito y coleando y haciendo su desmadre. Bueno, pasemos con otra noticia no tan padre. Lauren Tunstead recibió tantos disparos que el médico forense no pudo averiguar cuál bala la mató. Fuck. Bueno, aquí Lauren Tunstead, que consoló a sus amigos en sus últimos momentos, experimentó lo peor, la ira de Dylan, quien disparó su Tech-9 a quemarropa. Casi todos los disparos impactaron en Lauren, lo cual la llevó a la muerte. El daño fue tanto que de verdad no, los médicos no pudieron determinar cuál bala la mató. Pero esto fue causado por la ira de Harris y porque, bueno, de Dylan. Pero fue Dylan quien le disparó tanto a quemarropa. Y después llegó Eric y disparó. Pobre chica, la verdad, estuvo bastante feo este pedo. Pero continuamos. Dice que mientras la investigación y los informes de los testigos afirman que fue un disparo en la cabeza lo que la mató, los resultados de la autopsia son incapaces de confirmar esto. Aparte de su cabeza, también había sido impactada en la espalda, el pecho, el abdomen, la cadera y el brazo. Total de 9 heridas de entrada fueron documentadas en su informe. El médico forense concluye que su muerte es el resultado de múltiples heridas de bala, ya que no pudo averiguar cuál la había matado. Fuck. Y aquí se viene lo interesante. El día del tiroteo, el padre de Eric, Wayne Harris, llamó al 911 y dijo: "Me temo que mi hijo puede estar involucrado". Siempre se acusa de mala crianza o falta de cualquier tipo de crianza cuando hay un tiroteo escolar. Siempre han sido evidentes desde que Columbine sucedió. Cuando Sue Clibo finalmente habló en 2016, nos dieron una idea de cómo ella y Tom criaron a Dylan. Cuando la escuchan hablar, se dan cuenta de que eran los padres más responsables, quitando privilegios como castigo, fundamentando los castigos, comunicándose con él cuando fuera necesario. Pero al mismo tiempo, trataron a Dylan con respeto y valoraron su privacidad cuando era un estudiante en el último año de prepa. Muchos expertos se han presentado para decidir que ni Sue ni Tom tenían la idea de que estaba pasando por la mente de Dylan. Y de hecho, no tenían idea. De hecho, en una entrevista, su mamá cuenta que había hablado con su esposo y el día de la matanza, su esposo pensaba, pues como quien dice aquí en México, dejarle ahí la voladora, echarle el rollo de qué está pasando contigo, qué traes. Y nunca pasó. Sin embargo, no se puede decir algo de Wayne y Katie Harris, quien hasta el día de hoy no ha hablado públicamente. Una cosa que deja mucho la imaginación es la llamada al 911 que Wayne Harris hizo cuando se enteró del tiroteo. Y aquí sí viene algo mórbido, interesante más bien sería la palabra. Muchas víctimas tuvieron premoniciones de sus muertes. Mientras Cassie Bernal tenía planes de estudiar en el extranjero y quería convertirse en obstetra, le dijo a sus padres que nunca iba a tener hijos. Ellos lo encontraron irónico, considerando el trabajo de sus sueños y que a ella le gustaba estar cerca de los bebés en la iglesia. Misty Bernal recuerda que una vez le preguntó: ¿No quieres hijos, Cassie?". Y ella la miró con una mirada graciosa y le dijo: "Bueno, siento que nunca voy a tener la oportunidad". Le preguntamos a qué se refería con eso. Y ella dijo que no podía explicarlo. Y unas semanas antes de Columbine, Cassie le preguntó a sus padres qué harían si ella muriera. Ellos estaban sorprendidos, obviamente, y le exigieron saber qué se refería, ¿no? Y ella dijo: "Solo estoy preguntando". Les tranquilizó y le dijo: "Pero estarás bien". Y ella respondió: "Sí, sabrías que yo estoy en el cielo". Después, Rachel Scott escribió sobre su muerte prematura a través de un diario. Al mencionar su escuela, escribe las siguientes líneas: "A través de estos pasillos, de una tragedia". También le mencionó a su familia que no iba a tener hijos, y mucho menos casarse. Nunca explicó el porqué, aunque su deseo de hacer la obra misional podría ser la teoría más plausible para aquellos que dudan de sus premoniciones. Cuando Kyle Velázquez salió de la casa en la mañana, el 20 de abril, su madre, Phyllis, tenía la sensación de que nunca lo volvería a ver. Cuando alguien le contó sobre el tiroteo horas más tarde, de inmediato supo que su hijo estaba entre los muertos. Y John Tomlin, la noche antes de morir, había estado al teléfono con su novia, casual. Y antes de decir buenas noches, le dijo: "Solo quiero que sepas esto. Si algo me pasa, tienes que confiar en Dios de que voy a estar bien". Su novia más tarde recordó que esto era inusual y fuera de carácter de él. Güey, qué mal pedo. O sea, eso es como que sí se puede uno tener premoniciones de lo que puede suceder. Y qué mal pedo que sus premoniciones fueron acertadas. No, y se pone mejor, ¿no? Para el pobre Rachel Scott, porque esto habla de ella. Que incluso si no hubiera muerto en el tiroteo, a Rachel Scott le tocaba morir asesinada. Porque antes de ser asesinada en la escuela Columbine, Rachel Scott trabajaba en un restaurante Subway en Littleton. Y ni siquiera un año después de la masacre, el 14 de febrero del 2000, dos estudiantes de Columbine fueron asesinados a tiros dentro de la tienda: Stephanie Hart Grissel, de 18 años, y su novio Nick Kunzelman, de 17. Fueron encontrados por un empleado del metro a la 1 de la mañana, que entró a inspeccionar porque qué estaba pasando, porque las luces estaban encendidas y ya habían pasado 3 horas después del cierre. Mientras el informe de la policía dice que la familia de Stephanie dijo que había ido a buscar a Nick, que se supone que cerraría después de trabajar en el turno de la noche. Se desconoce quién los mató. Un testigo relató haber visto un hombre blanco de algunos 150 libras, de pie a unos 5 pies con 7 pulgadas. Algo así como 1,72 m, 1,68 m. Y dejando la escena antes de que la tienda debía cerrar. Otros consejos que han dicho, más bien, que el hombre era rubio y posiblemente recién salido de preparatoria. No se reportaron disparos esa noche. Y las teorías van desde un robo a la persona equivocada, drogas que salieron mal. Los novios de la escuela todavía estaban batallando con el pedo que les había dejado Columbine y fueron asesinados. Y ya, bueno, ¿qué dirán? ¿Qué tiene que ver esto, no, con Rachel? Bueno, al enterarse de esto, el padre de Rachel se sorprendió específicamente porque era la misma tienda a la que Rachel había estado trabajando. Hasta el día de hoy, su familia se pregunta si no hubiera muerto en la escuela, ¿habría sido asesinada en el tiros en el metro? Sus padres hablan de ello en el libro Lágrimas de Rachel. Y bueno, continuemos. Hay una grabación de audio de todas las muertes de la biblioteca, pero jamás va a salir al público. Esto es igualito a lo que tiene que ver con el basement tapes. Bueno, para los que no sepan qué son los basement tapes, son un montón de cintas que Eric y Dylan habían grabado. Y estaban bastante perturbadoras. El gobierno de Colorado se hizo de ellas y las mostró a los familiares de las víctimas y a las familias de Eric y Dylan. Después de esto fueron destruidas en 2011 y es lo que se sabe. Y bueno, eso es para que supieran qué son los basement tapes. Bueno, continuamos. La infame llamada desde la biblioteca al 911, hecha por Patty Nielsen, es quizá una de las cosas más escalofriantes que jamás vas a escuchar. Y esto es neta. Está bastante heavy este audio. Y está en YouTube. A lo largo de los años, varios clips se han filtrado solo para ser comprobados como falso. Toda la llamada dura 3 horas. Y se corta una vez que ella huye. Hay un plazo de 50 minutos que comienza la llamada a los asesinatos. A Eric y Dylan suicidándose. Escuchas a todos morir mientras la alarma de incendio se dispara en el fondo. Según Brooks Brown, es increíblemente difícil de escuchar, incluso si no conoces a las personas a las que están matando. Y bueno, continuamos. Dylan Klebold le preguntó a una chica: ¿crees en Dios? Pero no fue a Cassie Bernal, en contradicción a lo que la iglesia y los medios te dicen. Durante varios meses después de su muerte, Cassie Bernal había sido considerada una mártir por proclamar su fe a Harris, quien aparentemente le preguntó: ¿crees en Dios? A lo que ella dijo: sí, él la mató. De todas las historias que salen de la tragedia de Columbine, esta sigue siendo la más popular y controvertida, aunque es falsa. La historia de Cassie es, sin embargo, creíble debido a la vida problemática que tuvo. Su madre la abandonó y vivió con su tía y tuvo la típica historia de la chica rebelde que la invitan a un campamento cristiano y se transforma a la fe. Todo esto lo pueden encontrar en el libro Ella dijo que sí. Pero casi nunca fue interrogada por ninguno de los tiradores. Emily Wyant, de 15 años, y Bree Pascual, de 17, fueron testigos de que Harris ejecutó a Cassie a corta distancia. Y ninguna de ellas menciona cuando las entrevistaron sobre si Harris la interrogó sobre su fe. Según Wyant, Harris la abofeteó en la parte superior de la mesa 2 veces, ya que estaba escondida. Se inclinó y simplemente dijo: hola. Ellos nunca intercambiaron palabras. Además, sus últimos momentos se escuchan en la llamada al 911 de la biblioteca, respaldando el testimonio de Wyatt. La chica a la que les preguntó: ¿crees en Dios? Estaba en la biblioteca, pero su nombre era Val Schnorr, quien ya había recibido 8 disparos. Después de presenciar la muerte de su mejor amiga Lauren, se derrumbó sobre sus manos y rodillas, gritando: oh Dios, Dios, ayúdame. Luego fue confrontada por Dylan Klebold, quien se paró sobre ella con una escopeta. Asustada por su vida, Val dijo: no. Después lo cambió así: con la esperanza de que cualquiera de las respuestas lo hiciera feliz. Y uno de los tiradores le dijo: "Dios es gay", y siguió con lo que estaba haciendo. La historia de Cassie es la a la que la iglesia se aferra. Aunque sea falsa, ha inspirado a muchas personas, especialmente a las que dudan de su fe. Mucho después de Columbine, la idea del martirio adolescente ha sido idolatrada. Y bueno, ya para terminar, Lisa Kreutz, quien se lesionó en la biblioteca, se quedó ahí durante varias horas. No podía moverse, incluso cuando los tiradores regresaban a suicidarse. Todos los que estaban familiarizados con Columbine recuerdan las imágenes de Patrick Ireland, también conocido como The Boy in the Window, que es un chavo que está escapando de la escuela a través de la ventana. Unas horas después de haber sido disparado en la cabeza por Dylan, pudo caminar hacia las ventanas rotas, se empujó hacia afuera, cayendo en los brazos del SWAT. A lo largo de todo el caos, solo recuerda pequeñas cosas dentro y fuera de la conciencia. No era consciente de lo que había estado haciendo, simplemente actuó por instinto, porque la bala ya había entrado en su cerebro. Mientras que Patrick se enfrentaba a un largo camino hacia la recuperación, no fue la última persona herida en salir vivo de la biblioteca. 2 horas después de que Patrick escapara, el equipo SWAT entró a la biblioteca de la escuela, aproximadamente a las 3 p.m. Después de rescatar a la maestra Patty Nielsen y a otros 3 miembros del personal que se escondían en la sala de video, contaron 16 cuerpos en el suelo. Solo uno de ellos estaba vivo, que era Lisa Kreutz, una estudiante de 18 años que había estado escondiéndose debajo de la mesa con sus amigos, que incluían a Lauren Townsend, a quien Dylan disparó debajo de la mesa con su escopeta. Lisa y Val Schnurr fueron impactados por la misma bala. También estaba Kelly Fleming cerca cuando murió y fue impactada de nuevo por la escopeta de Harris. Cuando los tiradores se fueron y los sobrevivientes tomaron la última oportunidad de huir, Lisa no pudo moverse gracias a sus lesiones. Ella, cada vez que intentaba ponerse de pie o gatear, se sentía muy mareada. Al igual que Patrick, Lisa actuaba por instinto. Después de que los sobrevivientes oyeron, recordó el timbre de las 11:45, que indicaba cuando el lunch había acabado. Ella no estaba consciente, se lo reiteró a la policía muchas veces, así que solo llevaba un registro del tiempo por las campanas, que estaban programadas automáticamente, lo que la despertaba cada vez. O sea, cada que sonaba, ella regresaba en sí y estaba como consciente del tiempo que llevaba. Dice que recuerda haber oído a los tiradores regresar y su memoria está muy nublada. Recuerda que uno se acercó a ella y dijo: "Esa chica, por ahí". La verdad se desconoce si se dieron cuenta que aún estaba viva o si se referían a otra persona. También recuerda que haber escuchado un golpe extremadamente fuerte antes de que todo se quedara en silencio. Esto indica que oyó cuando los tiradores se suicidaron. Y en el reportaje 11K, Lisa recuerda a una chica con el pelo rubio que viene y está a su lado. Inicialmente se sospecha que era Kelly Fleming, pero esto fue descartado a que Kelly tenía el cabello castaño. Y bueno, estos fueron unos pequeños datos que quizás no conocías sobre el tiroteo de Columbine, que sí fue un hecho bastante, bastante jodido. Son cosas que realmente no deberían suceder en nuestra sociedad actual, pero que desafortunadamente pasan. Pero no pasan porque existan las armas, no. De hecho, un sobreviviente de Columbine dijo que a él le hubiera gustado que alguien bueno con un arma hubiese estado ahí presente, tal y como sucedió en el tiroteo en una iglesia en Texas, donde un güey entró a querer hacer un tiroteo y una persona con un arma lo mató. Esto nos da a entender que no, las armas no son malas, las armas no matan a las personas, lo que mata a las personas son las personas malas. ¿Y qué tienen las personas malas con armas? Pues personas buenas con armas, entonces la culpa no es de las armas. La culpa tampoco es del heavy metal de Marilyn Manson de Rammstein, como los medios liberales quisieron hacer creer en aquella época. De hecho, Marilyn Manson le preguntaron, esto es un rumor, no sé si se sabe, sobre qué hubiera hecho él con los chicos de Columbine, y él dijo, los escucharía, porque se creía que Dylan y Eric eran víctimas de bullying, eran acosados por los jocks. Los jocks son los güeyes que están como que metidos en el deporte y ese tipo de cosas. Ven que en las escuelas de Estados Unidos sí está como que muy marcado el issue de que si eres nerd, si eres deportista, si eres artista, etcétera, ¿no? Pero no, ya varios testimonios han comprobado que Dylan y Eric no eran víctimas de bullying. Al contrario, ellos eran de los gandallitas. Entonces, aquí eran dos güeyes perturbados, con signos de depresión, de psicopatía, con enfermedades mentales, que a fin de cuentas es una cosa que debe ser vista por los maestros y ser tomada en consideración por el personal, porque la salud mental de los estudiantes también es algo que puede repercutir a futuro. Así como te llegan a mandar a casa porque vas con gripa o te sientes mal, pues también deberían ya revisar bien la salud mental de los alumnos y se pueden prevenir muchas cosas. Porque no solo Columbine fue por enfermedades mentales atendidas, ojo. El caso del tirador del cine de Batman, el tiroteo en Parkland, Sandy Hook, son a fin de cuentas, yo lo veo como resultado de enfermedades mentales desatendidas e ignoradas por la sociedad, porque como que parece no importarles la salud mental de las personas. Pero en fin, espero les haya gustado este episodio, que lo disfruten y recuerden que la cueva de Igor es su cueva. Muchas gracias.